Muy buenos días a todos.
Vaya semanita que llevamos y todavía es viernes. Todavía hoy podemos saber alguna cosa más.
Sí, la verdad es que tiene una semana, llevamos una semana complicada, sobre todo si fuésemos del Partido Socialista, directivos del partido o miembros del gobierno, que yo creo que llevan una semana horribilis. Y yo creo que lo que les queda, desde luego, de legislatura va a ser así todas las semanas. No sé, no deja de sorprendernos, desde luego, la capacidad de generar casos de corrupción que tiene este Partido Socialista, Partido Sanchista, porque de socialista tenía poco, y desde luego las declaraciones del señor Zapatero ante el juez Calama ayer no despejan ninguna duda, antes de ayer, perdón, no despejan ninguna duda, dejan muchas incógnitas. Y luego volvemos a lo mismo, podemos hablar del elemento penal, que solo tendrá que juzgar los tribunales, que son los competentes para ello. Pero el elemento moral, el elemento ético, el elemento político, es una vergüenza. Y aquí nadie sabe pedir perdón, encima pide confianza. Tenemos un presidente que dice que habla con asiduidad con el expresidente Zapatero y que le ha dicho que le transmite toda la confianza y que él cree en su inocencia. Mire, no sé si se le acabará siendo inocente por prescripción, por elementos técnicos, pero lo que sí tengo claro es que nadie, personas normales como usted, como yo, como los que nos están escuchando, tienen en sus cajas fuertes. De momento no tenemos cajas fuertes. Y segundo, si las tuviéramos...
La caja fuerte es una caja de zapato, una caja de cartón.
Claro, o el colchoncillo para meter cuatro billetitos. Pero vamos, no tenemos 1,3 millones de euros en joyas. Y desde luego, si las tuviéramos, sabríamos perfectamente de dónde vienen. Hombre. No creo que necesitemos 18 días para saber de dónde vienen una cantidad ingente de joyas valoradas en más de 1 millón de euros. Todo esto, desde luego, yendo a los hechos, sin entrar en consideraciones ideológicas, políticas y de otra índole. Yendo a los hechos, es una vergüenza supina, pero el problema es que estamos anestesiados, don Diego. Tenemos una sociedad donde este tipo de casos ya nos parecen habituales. Nos parece que es un día más en la oficina. Es sorprendente, de verdad, la capacidad de indulgencia que tenemos el pueblo español en general.
Bueno, ¿y qué te parecen las declaraciones de la ministra de España, de todos los españoles, Diana Morán, con esa construcción de la teoría de la conspiración, poco menos que Donald Trump vino en un vuelo secreto pagado por el CNI o por el FBI o por, yo qué sé, por la CIA, para meterle las joyas a Zapatero y que todo esto es fruto de una conspiración internacional? Pero esto dicho por una ministra de España, ¿no? Por el posicionamiento de Pedro Sánchez con temas internacionales como China, la guerra de Gaza y ir en contra de Donald Trump. Y lo dice y seguía tan a gusto.
Insisto, siguen con el relato los famosos 62 voceros que tienen cada uno de los medios de comunicación de este país, repiten hasta la extenuación este tipo de mantras, este tipo de hojas parroquiales que les pasa el gobierno y el Partido Socialista, y que no dejan de ser más que parte de un argumentario pueril, inocente, que desde luego solo se lo puede tragar alguien fanático de ese partido. Porque la realidad es la siguiente. Primero, el caso Plus Ultra no comienza por Estados Unidos. A ver si empezamos a hablar también de los hechos. Esto comienza por una investigación de blanqueo de capitales que inicia Suiza y Francia. En esa investigación de Suiza y Francia se reclama una serie de documentación a Estados Unidos que la pone a su disposición y que evidentemente luego cuando el juez Calama se entera que ya está esa información, la solicita. Entonces, lo del gobierno de España...
Porque en España también se estaba investigando, es decir...
Desde hace mucho tiempo, mucho antes de que el señor Sánchez se hubiese puesto como adalid en contra de Trump y el no a la guerra, que lo que quería con eso era conseguir votos, no otra cosa, pero bueno, más allá de todo eso, insisto, dejando atrás y dejando aparte ideologías, partidos, los hechos, los tozudos hechos... No se discuten, se comprueban. Y la investigación venía, no es una investigación que ha iniciado hace un año ni dos, es una investigación que viene de hace 4 y 5 años. Y no la inicia Estados Unidos, no es el señor Trump que en una sala oscura de la Casa Blanca, en la oeste, decide que hay que acabar con Sánchez y la mejor manera es atacar a Zapatero. No, señores, esto viene de Suiza y Francia, una investigación internacional de blanqueo de capitales, precisamente de Plus Ultra y de sus socios, en los que, de repente, aparece, como no, el que ha sido el conseguidor, el lobista, muy bien remunerado desde hace mucho tiempo, de la narcodictadura venezolana, que es el señor Zapatero. Esto se sabía. Esto ya había periodistas de investigación neutrales que lo estaban diciendo.
Pero es importante recordarlo, porque parece... Es importante que se sepa, porque el caso Hidrocarburo, donde Víctor Daldama fue a la cárcel por él, no es de ayer. Y la sospecha de que Ángel Víctor Torres tuvo una conversación con alguien para montar una refinería en su pueblo, tampoco es de ayer. Y a lo mejor es antes de que Donald Trump accediera a la Casa Blanca.
Infinitamente antes. Lo que ocurre es que nos quedamos con lo que nos interesa, es lo que hablábamos antes, don Diego, la memoria. La memoria del pueblo español, que es cortoplacista. Infinitamente, súbitamente y mayoritariamente cortoplacista. Entonces, al final, lo que tenemos ahora mismo es hechos, hechos frente a opiniones y frente a voceros que se dedican, evidentemente, a proclamar a los cuatro vientos en los medios de comunicación el argumentario puesto por el Partido Socialista. Pero la realidad son los hechos, que son tozudos. Hay una trama de blanqueo de capitales. En esa investigación a nivel internacional aparece el señor Zapatero. Ya venía investigándose por parte de la Audiencia Nacional y del juez Calama estos hechos mucho antes de que el señor Sánchez se impusiera o quisiera ponerse como contraparte al señor Trump, y la realidad es que los datos, desde luego, son muy feos. La declaración del señor Zapatero de esta semana no ha despejado ninguna duda, lo ha dejado muy claro, ha sido todo respuestas evasivas, no ha dado ninguna explicación aparte de las joyas, y luego insisto, desde el punto de vista penal, quien tiene que decidirlo es un juez, tiene un muy buen abogado, estoy seguro que va a intentar, evidentemente, bajo argucias procesales, librarse de distintos delitos, pero desde el punto de vista ético, moral y político, no tenemos nada que decir de eso. Desde luego, no podrá ponerse otra vez como ejemplo de honradez, de probidad, de bondad. Lo que tenemos es una persona que tenía en su caja fuerte joyas por valor de 1,3 millones de euros.
Bueno, para las mismas voces que critican o cuestionan la independencia de la UCO y la intencionalidad en los informes que elaboran, que señalan como culpables o posibles culpables o presuntos culpables al entorno de Pedro Sánchez, ayer se descolgaba también un informe bastante importante, interesante y demoledor para los intereses de Alberto González Amador, que si no fuera porque tuvo la mala suerte de cruzarse por su camino a Ayuso y enamorarse de él, y tuvo la mala suerte de hacer esas primeras declaraciones defendiendo a su novio en donde no debía, porque lo podía haber defendido de una cafetería, pero lo defendió en la Asamblea de Madrid como presidenta de la comunidad autónoma. Ayer la UCO nos puso también en blanco sobre negro que este hombre, bueno, pues hace negocio y que gana dinero. Pero
gana mucho dinero.
Pero mucho dinero. Y además que hace operaciones ahí un poco extrañas, pero vamos, las va a pagar. Ahora, ¿a ti no te parece que muy bien se tienen que hacer las cosas
en
las comunidades?
Evidentemente, hacer operaciones extrañas y sobre todo el no pagar impuestos. No
exactamente, exactamente. Ahí los delitos fiscales son los que están claros. Pero a mí me llama mucho la atención y digo, qué bien tiene que estar haciendo las cosas el PP en las comunidades autónomas para que después de la que se está cayendo y con las cloacas, porque claro, hemos conocido las cloacas malas, pero ¿quién te dice a ti que no hay una cloaca buena? Que está rebuscando, entre los expedientes de todos los dirigentes del partido, pues solamente encuentran cosas que criticar, que son criticables, al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por supuesto es proveedor de servicio de una empresa que tiene un contrato con el servicio sanitario de la Comunidad de Madrid, pero que Alberto González Amador no trabaja directamente con la comunidad autónoma. Y quien diga que los contratos de Quirón son por Alberto González Amador, no conocen el tamaño de Clínica Quirón.
Evidentemente. Y cualquier caso, si la hace, la paga. Es la ventaja de ser neutral, como estoy como yo, don Diego, que podemos decir claramente que si hay comportamientos irregulares, ilícitos, incluso constitutivos de delito, tienen que pagarla. Da igual que se llame Alberto Amador, da igual que se llame Rodríguez Zapatero. La realidad es que los delincuentes presuntos tienen que dar cuenta ante la justicia. Pero insisto, González Amador no ha recibido ni un euro del erario público. González Amador no ha sido político. González Amador no tiene categoría y calidad de expresidente del Gobierno de España. No lo podemos poner en el mismo plano precisamente por eso.
Pero es lo que han encontrado.
Ético, moral y político.
Es lo que han encontrado. No han encontrado más nada. Y la foto de Marcial Dorado. Con lo cual, este PP parece que ahora mismo, en la historia del PP, mucho. Pero ahora mismo, poco pueden encontrarle.
Es cierto. Si es que eso es lo que precisamente criticamos desde el punto de vista neutral, tanto usted como yo, cuando estamos en antena. Y es que es una pena que tengamos un PP que parece que a todas luces no tiene nada feo que esconder, pero sin embargo no es capaz de amalgamar un buen proyecto, no convence, no genera ilusión. Y es una pena, ese es el verdadero drama que tiene la sociedad española, que la alternativa a este gobierno no está convenciendo, no está llegando a conjugar unas mayorías alternativas. Ha tenido una oportunidad esta semana. Hay que recordar que Junts ha pretendido presentar una propuesta que ha sido vetada por la mesa del Congreso, donde se iba a debatir una suerte de cuestión de confianza. Es cierto que es una prerrogativa que la tiene el presidente del Gobierno. No la puede presentar los grupos parlamentarios. Pero es una oportunidad también, desde el punto de vista político, para decir, muy bien, pues como usted no me deja presentar esa cuestión de confianza, presento una moción de censura instrumental. Y ahí el PP tenía que haber hecho un trabajo, que no está haciendo, que está esperando no sé qué. No sé si es que no son capaces de converger con el resto de grupos de la ideología conservadora que pueden apoyarle. Y eso es lo que es preocupante desde el punto de vista, para mí, desde el punto de vista de la sociedad española.
¿Qué te pareció la entrevista que le hizo Pablo Moto a Alberto Núñez Feijóo esta semana?
No estuvo mal, le vi más suelto, sí que le he visto un estilo bastante más Ayuso, es decir, más por fin a la carga, dejando claro algunas cuestiones. Pero insisto, ¿qué he hecho yo de menos del Partido Popular? No solo a nivel nacional, sino también a los niveles autonómicos. Conocer cuál es su programa, cuáles son sus medidas, cuáles son sus soluciones a las realidades, a los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad. ¿Cuál es su modelo fiscal? Vamos a continuar con una agencia tributaria que actúa más bien como una banda de gángsters en los que extorsiona a las personas para que firmen acuerdos. ¿Cuál va a ser su modelo para acabar con el problema de la vivienda? No sabemos nada de eso, don Diego. Y eso es una pena, porque, insisto, todos que conocemos un poco la política sabemos que tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista hay gente buena, gente mala y gente buena. Pero no se escucha a la gente buena. No se escucha a un proyecto que sea capaz de convencer, de ilusionar, de emocionar, de conseguir que la gente, como yo, que estamos en el limbo ahora mismo...
Huérfano, está huérfano.
Huérfano, absolutamente. Huérfano de partido, no podamos decir con toda la convicción voto a este partido porque me ha convencido y no como alternativa menos mal.
Pues la verdad, lo último que quería preguntarte, ¿qué te parece la postura de Coalición Canaria, el mini enfrentamiento entre Fernando Clavijo y Cristina Valido, sacado de contexto? Y porque, bueno, siempre es tentador aparecer en un medio de comunicación nacional y a veces hay que ser prudente porque las cosas que se dicen en un medio nacional no tienen la repercusión que en el diario de aviso. Pero ¿tú crees que realmente en Coalición Canaria hay movimientos o hay un proyecto homogéneo, unido, consensuado y que el que manda Fernando?
A ver, está claro que todos los partidos, y usted y yo y todos los siguientes lo saben, hay líneas alternativas, pero yo este enfrentamiento no lo veo en esa naturaleza. Yo creo que ha sido más bien un fallo de comunicación entre el líder del partido y la diputada nacional, que no va a ir a mayores. Evidentemente, el partido hoy tiene un líder absoluto, que es Fernando Clavijo. De hecho, los movimientos a nivel de coaliciones en distintas islas los está liderando él, los está dirigiendo él. Yo creo que tiene el apoyo onívodo de todos los electorados de su partido. Y ahora mismo es muy difícil amalgamar una alternativa. Evidentemente, nadie es eterno. Y de cara a la próxima legislatura, como que presuntamente se presentará otra vez Fernando Clavijo para revalidar la presidencia, sí que entiendo que será su última legislatura como presidente. Y entiendo que dentro de Coalición Canaria haya ciertos acercamientos por parte de algunas figuras, líderes, segundas espadas, que estén ya pensando mañana qué. Pero eso también, insisto, es sano dentro de cualquier partido, pensar en el futuro, porque los partidos son organizaciones que piensan, primero, en conseguir el poder y, en segundo, en mantenerlo. Y para ello deben de tener, evidentemente, recambios para aquellos que han llegado su carrera política a su fin. El señor Clavijo ha sido alcalde, ha sido presidente ya dos veces de dos legislaturas. Esta próxima, si se vuelve a presentar para revalidar, la del año 2027, pues sería la tercera. Y es comprensible empezar a pensar que hace falta otro liderazgo. Pero es natural, es comprensivo, y no creo que esté en ese momento Coalición Canaria. Al contrario, creo que de los partidos vigentes en Canarias, me atrevería a decir que es el único que tiene claro que en 2027, junto con el Partido Popular, quién va a seguir siendo su líder de cara a la próxima campaña electoral. Presumiblemente el PSOE también será Ángel Víctor Torres. Creo que está muy quemado, creo que desde luego le ha hecho flaco favor estar en el Gobierno de España. Sí, es verdad, es más conocido, pero se puede ser conocido por cosas malas. Con lo cual, a lo que preguntaba exactamente de don Diego, no creo que haya ningún enfrentamiento ni que haya una lucha interna ahora mismo en Coalición Canaria.
Y finalmente, ¿Primero Canaria se va a incorporar a Coalición Canaria y diluirse dentro de esa estructura o va a mantenerse firme en la provincia oriental? O incluso, como hizo Nueva Canaria, intentar instaurarse o generar estructura en las islas occidentales. ¿Qué crees? ¿Cuál es el futuro de Primera Canaria?
Se va a integrar en Coalición Canaria, pero con siglas propias. No creo que vaya a perder...
¿Como AHI, al estilo de Agrupación Herrera Independiente?
Igual que Agrupación.
¿Y Coalición Canaria le va a respetar el espacio de la isla de Gran Canaria a esa formación política o van a competir en elecciones locales?
Bueno, es que el problema es que Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria es su gran piedra de toque, es su pozo negro, donde no consiguen obtener un resultado positivo. Yo sigo diciendo, y se lo he dicho a Fernando Clavijo en persona, es decir, creo que la gran duda y el gran fallo que tiene Coalición Canaria a nivel electoral para unos buenos resultados es la isla de Gran Canaria. No han sido capaces de convencer al electorado gran canario por diversas cuestiones que algunos entendemos, otros no. Y yo creo que, desde luego, Primero Canarista sí que le da ese punto de pertenencia a la isla. A partir de aquí, no creo que los líderes de Primero Canarias, que han sufrido, lógicamente, el control férreo de Nueva Canarias, vayan ahora, que se han liberado, a permitir que les vuelvan a imponer una serie de normas. Con lo cual, yo tengo toda la convicción de que lo que pretenden es, sí, ir junto con Coalición Canaria de cara a las elecciones autonómicas, pero con una independencia como tenía, por ejemplo, el AV, la Asociación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, con Marco Aurelio al frente, hasta hace poco, porque ahora sí se va a integrar dentro del Partido Popular.
Vale, y ya hablaremos otro de la alcaldesa de Mogán, ¿qué va a pasar con ella?
La alcaldesa de Mogán, estoy seguro que se va a integrar en el Partido Popular, pero insisto...
¿Integrar? Pero Saúl, ¿integrar? Porque te están haciendo niño de que va en la lista del Cabildo.
Vamos a ver, Onalia se va a presentar al Cabildo de Gran Canaria, estoy convencido. Convencidísimo. De hecho, hay ahora mismo 7-8 billboards repartidos por toda la isla, donde el eslogan "bueno para Canarias" aprovecha lógicamente el juego con su apellido. Y yo sé que ella, su iniciativa inicial era presentarse al Parlamento de Canarias con Coalición Canaria, pero no ha ido a buen puerto. Perdón. Y ahora lo que va a hacer es presentarse a seguro al Cabildo de Gran Canaria y al 90% que irá con el Partido Popular en coalición. Cuidado, no será Partido Popular, sino será Partido Popular guión el partido de la señora Bueno.
Al estilo UPN no.
Puede que sea el estilo del UPN. Además, yo tengo claro que el objetivo de Onalia es ir al Parlamento de Canarias. En estas próximas no le queda otra opción que apostar por el Cabildo de Gran Canaria, que es un salto, evidentemente. Hay que recordar que ella es alcaldesa de Mogán, y igual que Teodoro, una alcaldesa con un porcentaje de voto alto, mayor del 40%, y por lo tanto con una presencia en su municipio importante, pero con un desconocimiento del resto de los otros 21 municipios de la isla, de los otros 20. Por lo tanto, entiendo que este va a ser primer salto para el Cabildo de Gran Canaria, con muy buenas perspectivas. Hay que recordar que después de 3 legislaturas de Antonio Morales, pues está claro que va a haber un desgaste, y además Nueva Canaria viene totalmente dividida. No se sabe, además, Antonio Morales, si se presentará con Nueva Canarias, si se presentará con los alcaldes de Primero Canarias o se presentará solo con Roca Guairo, con lo cual ahí va a haber una división de la izquierda que evidentemente beneficia a la derecha, a los conservadores, en este caso, llámese PP, llámese Onalia o llámese Vox. Todo esto hace que haya bastantes expectativas por parte del Partido Popular de coger la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Por cierto, Cabildo que llevan más de 3 legislaturas sin presidir. Y, evidentemente, la figura de Onalia Bueno, debido a las presentaciones que ha habido en las televisiones, con el problema del puerto de Arguineguín, de la inmigración masiva, todo esto hace que ella tenga un buen cartel. Tiene un perfil muy parecido a Teodoro.